Buenos días. Estamos contentos, no sé tú, pero yo les he dicho que tenemos audiencia garantizada con mi mamá y mis tías, pero ahora también nos dicen que nos están viendo en Benjamín Hill y estamos contentos por eso también. Gracias a Dios porque el Señor también está usando la reunión y los medios para que personas en Benjamín Hill estén viendo la reunión. De hecho, no sé si sepas, pero te voy a decir, el día de ayer salimos un grupo de personas a Benjamín Hill, estuvimos allá, tuvimos una reunión. Bueno, primero nos perdimos, como en todos los viajes, que es un viaje si no te pierdes. Me pasé por algunos kilómetros y todo, me venían siguiendo varios, algunos sí se fueron directo a Benjamín Hill, pero otros venían atrás de mí. Por eso debes de leer tu Biblia para asegurarte que lo que digo es verdad. El caso es que fuimos a Benjamín Hill, tuvimos una reunión a las 11, conocimos a un grupo de personas que está allá, que sigue las transmisiones, y te vamos a invitar para que estés orando. Para que el Señor levante una obra ahí en ese lugar, a lo mejor, no sabemos, a lo mejor te toca echarte una vuelta luego, así de qué hora. Pero lo que sí es que estamos contentos, pasamos buen tiempo allí, tuvimos alabanzas, estuvo Ana y Misael tocando allí. Llegaron maestras de niños, estuvieron varias mamás, estuvo Valeria Durán, estuvo Ale, Ana, Rosy también. Estuvieron ahí atendiendo a los niños, oraron por la ciudad Alejandro Durán, Simón. Estuvo también orando allí. Y al final nos sirvieron comida muy rica, nos dieron pastel. Entonces, damos gracias a Dios por esa oportunidad. Es lo que hemos hablado desde el año pasado. Somos discípulos haciendo discípulos y tenemos que enfocarnos en eso. Por eso el discipulado, precisamente, el pastor David lo mencionaba ahorita, después de entender lo que es el evangelio, ¿qué es lo que sigue? Hablar del evangelio a otros. Y lo que queremos es que tú aprendas cómo hacerlo también. Sé que ya te lo sabes, pero nos gusta recordarte las cosas, así de que no te lo pierdas. Apúntate, si no lo has hecho, apúntate allí con Valeria. Y el día de hoy vamos a continuar y no lo preparé de esta manera, el Señor lo preparó, pero precisamente el capítulo 3 está centrado en la iglesia. Y vamos a aprender algo acerca de la iglesia. Te invito a que oremos y luego vamos a estar en Efesios 3, versos del 1 al 13. Así que comenzamos orando, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das, Señor. No estamos hablando solamente en términos materiales, Señor. De hecho, tu palabra nos enseña que tenemos toda bendición en los lugares celestiales. Tú nos has bendecido con todo aquello que necesitamos para vivir una vida de piedad, Señor, para ser obedientes a tu palabra, para servir a otros, para darte gloria en todas las cosas. Y, Señor, sabiendo que tú nos has abierto la puerta para que entremos a tu presencia por medio de Jesús, te pedimos que el día de hoy tú también nos sigas hablando a través de tu palabra, que nos hagas discípulos fieles, que nos hagas discípulos apasionado, Señor, que podamos ver más allá de lo que tú haces en nuestra vida, para ver el llamado, ese misterio que tú has revelado, de que tanto gentiles como judíos en Cristo somos ahora un nuevo pueblo, una nueva humanidad, y que cada uno de nosotros con esa pasión, con ese entusiasmo, podamos hablar a otros también de lo que tú has hecho, Señor, en Cristo. En su nombre te lo pedimos, Padre. Amén. Vamos a leer entonces desde el verso 1 y hasta el verso 13. Dice así: Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por ustedes los gentiles, si es que han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podrán entender ¿cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios se abra dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, las cuales son su gloria. Amén. Yo no sé si alguna vez tú has estado orando. Yo no sé si alguna vez mientras oras, mientras estás queriéndote concentrar en el Señor, de repente te pasa algo por la mente y te vas con esa idea y de repente te das cuenta que has pasado minutos divagando en tu mente y ya no estás orando. Que quieres orar y de repente vienen cosas que te distraen. Es interesante porque Pablo, es lo que le pasa aquí en el capítulo 3. Pablo nos acaba de hablar en el capítulo 2 esta gloriosa reconciliación que Dios llevó a cabo entre judíos y gentiles y principalmente entre los hombres y Dios por medio de Jesús. El capítulo 2 termina de una manera gloriosa porque nos dice que nosotros ahora somos familia, somos ciudadanos, somos familia y somos el templo del Espíritu Santo. Dios, por medio de Jesús, derribó, dice, la pared intermedia, quitó el conflicto que había entre los gentiles y los judíos y dice que por medio de él trajo la paz. Y Pablo en el capítulo 3 comienza a hacer una oración y nada más alcanza a decir: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles. Y de ahí cambia el tema. Si tú te fijas, el versículo 1 es igual al versículo 14. Por esta causa empieza, y el verso 14 dice: por esta causa doblo mis rodillas. En Reina Valera es difícil verlo por la manera en que está escrito, pero si pones la Nueva Traducción Viviente, ha hecho evidente que Pablo va a hacer lo que... Apunta esa porque la puedes usar algún domingo. Va a ser una digresión. Pablo va a cambiar el tema, va a empezar con un tema y luego se va a ir tras otro y luego va a regresar en el versículo 14 a la intención original, que era orar por los efesios. Pero si pones la NTV en el versículo 1, dice: cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes los gentiles, en la Biblia te va a poner puntos suspensivos porque luego dice: a propósito, el verso 2, a propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderle su gracia a ustedes los gentiles. Y Pablo comienza a hablar de su ministerio. Pablo entonces está a punto de orar, pero Pablo recuerda algo. Recuerda la gracia de Dios para con su vida de manera personal, para estar hablando de estas cosas. Y es lo que hace allí. Pablo va a hablar primero de este misterio que Dios le reveló a él. En el versículo 2 es lo que está diciendo en la NTV. De hecho, en Reina Valera dice: si es que han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Pablo dice: quiero decirles algo. Yo asumo que ustedes saben la gracia que me ha sido dada. Asumo que ustedes saben que Dios me reveló un misterio. Y esa es la razón por la cual estoy hablando con ustedes ahora. Ahora Pablo subraya esto, dice: me fue dado por la gracia de Dios. Y eso es importante para ti y para mí, aunque no seamos apóstoles. Pablo lo que está diciendo es que si bien él fue salvo por gracia, también fue comisionado por gracia. Tanto la salvación como el llamado son por la gracia de Dios. Y Pablo está diciéndole aquí a la gente en la iglesia de Éfeso: yo asumo que ustedes saben que esto fue un regalo que Dios me concedió, algo que no merezco, pero él dice allí, me reveló este misterio. Y Pablo va a hablar de este misterio revelado, que de hecho en diferentes pasajes Pablo hace mención de usando esta palabra misterio. Ahora, hemos dicho que la palabra misterio en el Nuevo Testamento no tiene que ver con misterio como lo conocemos nosotros. Usualmente cuando hablamos de algo misterioso, hablamos de algo que es esotérico, algo así que solamente los iluminados pueden entender. En el Nuevo Testamento la palabra misterio tiene que ver con todo aquello que Dios ha revelado, es decir, cosas que tú y yo no podríamos saber si no es porque Dios nos las ha dicho. Entonces Pablo está diciendo aquí, Dios me reveló este misterio por su gracia. Ahora, ¿cuál es el misterio? Dice allí en el versículo 3, dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Ahora, con esta frase de como antes he escrito, algunos han interpretado que quizá Pablo había mandado una carta previa a esta, que quizá les había escrito acerca de esto en una carta que no tenemos. Pero la mayoría coincide que Pablo, que está haciendo mención aquí, es de lo que ya les había escrito en el capítulo 2. Capítulo 1 y capítulo 2, Pablo habló acerca de esto. Pablo habló, si te acuerdas, en el capítulo 1, diciendo que en el versículo 8, que Dios hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, ¿qué cosa? El verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Entonces, Pablo está haciendo referencia a lo que habla en el capítulo 1 y 2, que Dios nos ha dado en Cristo todas las cosas, incluida la sabiduría, para entender el misterio. Ahora, ¿cuál es el misterio? Regresamos otra vez al capítulo 3, dice el versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Verso 6, por fin, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahora, Pablo ya nos había dicho que por medio de Cristo ya no había un muro de división. Pablo nos había dicho en el capítulo 2 que antes, sin Cristo, estábamos sin esperanza, sin Dios y ajenos a las promesas, pero en Cristo ahora somos conciudadanos, somos miembros de la familia y somos el templo. Pero ahora Pablo está entrando en detalles y dice, mira, este es un misterio. En el Antiguo Testamento tú vas a ver que hay referencias a la bendición de todas las naciones a partir de Abraham. ¿Te acuerdas en Génesis 12 que le dijo Dios que en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra o todos los pueblos de la tierra? Pero recuerda algo, decíamos que los judíos, aún cristianos, ellos seguían pensando que la bendición de la que hablaba el Antiguo Testamento era siendo judío y en Cristo, como el Mesías, tenías el panorama completo. Es decir, ellos decían, ok, ya vimos que, por ejemplo, en el día de Pentecostés, capítulo 2 del libro de los Hechos, el Espíritu Santo vino sobre personas de diferentes nacionalidades. ¿Estás de acuerdo? Dice que había partos, medos, elamitas. Si vas, por favor, al libro de los Hechos, al capítulo 2, cuando el Espíritu Santo es derramado, dice allí en el versículo 2 que cada uno de ellos escuchaba glorificar a Dios en su propia lengua. Dice allí en el versículo 5, moraban entonces en Jerusalén, que dice, judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Es decir, había gente de muchas naciones, pero tenía una característica en común: todos eran judíos. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, dice el verso 6 que se hace un estruendo, se junta la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Estas personas eran de diferentes naciones, con diferente lengua, pero todos eran judíos. Así que ellos decían, bueno, a los judíos ahora ha venido el Mesías y tenemos acceso a Dios, se ha cumplido la profecía, Dios está cumpliendo su plan, Israel va a ser restaurado. Pero ellos no pensaban que judíos, más bien, ellos no pensaban que gentiles iban a tener los mismos privilegios que los judíos. Así que Pablo le dice, el misterio es que, si regresas a Efesios en el verso 6, capítulo 3, verso 6, gentiles son coherederos y, dice, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese era el misterio. Pablo básicamente está diciendo, comparten la misma herencia, tienen los mismos privilegios. En Cristo, ambos, dice ahí, participan no solamente, fíjate, son tres cosas las que dice allí. Dice, son miembros, son coherederos, participan de la misma herencia. Número dos, son miembros del mismo cuerpo. En Jesús, eso no existía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento lo que existía era una nación. Todos los que nacían en Israel eran israelitas, parte del pueblo especial escogido de Dios. Pero Pablo dice ahora, ya no dice, ahora en Israel hay un privilegio. No, dice, ahora en Cristo, todos aquellos que por la fe en Jesús nacen de nuevo, ahora forman parte del mismo cuerpo. ¿Qué cuerpo es? El cuerpo de Cristo. Y número tres, dice, y son copartícipe de la promesa, ¿en quién? En Cristo Jesús. Ahora quiero que veas una perspectiva práctica de esto. Primero está diciendo que solamente en Cristo es posible esto. Esa es la razón por la cual evangelizamos. Esa es la razón por la cual predicamos el Evangelio. Porque no puedes formar parte del pueblo de Dios si no es a través del Evangelio. ¿Cómo puedo asegurar esto? Porque Pablo, así termina el versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6 al final? Por medio del Evangelio. ¿Te fijas? Es en Cristo por medio del Evangelio. Así que Pablo lo que está diciendo es que este misterio es Jesús, pero Jesús en los gentiles. De hecho, mira, hemos hablado que la carta de Efesios y Colosenses es muy similar. Si vas enseguida a Colosenses, al capítulo 1, ve a Colosenses 1, por favor. Y mira lo que dice el verso 26. Vete desde el verso 24, por favor. Y si lo puedes poner en ETV, mejor. Me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Verso 25. Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Verso 26. Este mensaje se mantuvo en secreto. Tú lo lees en Reina Valera y te va a decir, es el misterio. Se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. Verso 27. Pues él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son, ¿para quién? Para ustedes, los gentiles. Y el secreto es este: Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Entonces, hasta aquí, si puedes ver esto, esto era un secreto, era un misterio. Los judíos no lo entendían. Tuvo que venir el Espíritu Santo, revelárselo. Y particularmente Dios escogió a Pablo y lo puso como ¿el qué? El apóstol a los gentiles. Por eso Pablo dice en el versículo 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por ustedes los gentiles. Pablo lo que está diciendo es que él fue llamado como apóstol, pero por la predicación del Evangelio de Cristo a los gentiles, él estaba padeciendo las cadenas. Y te fijas, no sé si te diste cuenta, pero a los colosenses le dice lo mismo. Estoy sufriendo por ustedes, por los gentiles. ¿Por qué? ¿Tú te acuerdas que cuando Pablo fue perseguido porque decían, este está enseñando que no necesitan templo, que no necesitan ser judíos, no necesitan la circuncisión y que son parte del pueblo? Y por eso fue perseguido Pablo. Pero Pablo veía, tras toda esa persecución, el plan de Dios, de hecho el plan de Cristo, y por eso dice, soy prisionero de Cristo. No soy prisionero de los romanos, no soy perseguido de los judíos, soy prisionero de Cristo y sufro por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Sí lo captas? Entonces Pablo dice, esa es una gracia que Dios me concedió. Eso es algo que Dios por revelación me mostró. Pero no solamente a mí. De hecho, Pablo menciona allí que en el versículo 5, este misterio en otras generaciones no se dio a conocer, pero ahora es revelado a los apóstoles y profetas por el Espíritu. Ok, entonces Pablo dice, esta fue la primera gracia que el Señor me dio. Me dio la gracia de entender este misterio. Ahora, fíjate qué privilegiado eres. Siglos y las personas no sabían esto. Ahora tú y yo estamos sentados aquí y tú escuchas esto y tú puedes decir, meh. Pero no lo sabían durante siglos. Eso es algo que solamente Dios ahora reveló, en estos tiempos reveló por su Espíritu Santo. Antes de que Jesús viniera, antes de que Pablo empezara su predicación, la gente pensaba que solamente los judíos tenemos acceso a Dios. El resto, como les dije, éramos perros y no teníamos acceso a Dios. No éramos parte de las promesas ni del reino. Pablo dice, ese es el privilegio que Dios me dio de entender ese misterio. Pero, como dijo, ¿te acuerdan el tío Ben? Cuando tienes un gran privilegio conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Un gran poder lleva una gran responsabilidad. Pablo veía eso también como una segunda gracia. Pablo dice, Dios me ha concedido por gracia entender este misterio, pero también me ha dado una responsabilidad. Y él describe esa segunda gracia a partir del verso 17. Lo veía como una misión. En el verso 7 dice, en el versículo 6 termina, por medio del evangelio, y lo dice el verso 7, del evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo nuevamente dice, ¿sabes? Así como fue por gracia que me salvó y fue por gracia que me reveló este misterio, por gracia me entregó esta responsabilidad también. Y eso es importante, te decía ahorita, para ti y para mí. Porque si tú eres salvo por gracia, tú también eres equipado por gracia para cumplir un propósito en el cuerpo. No solamente recibimos para nosotros, de hecho recibimos para dar a otros. Esa es la razón por la cual, como mencionábamos ahorita, fuimos a otro lugar. Esa es la razón por la cual nos reunimos aquí, porque tú, al igual que yo y que todos los que estamos aquí, tú vienes con la intención de bendecir a otros, ¿verdad? Tú no vienes a consumir, ¿verdad? Tú no vienes a sentir, a ver qué me van a dar, a ver si ahora me gustan. No, tú vienes para bendecir a otros que están aquí también. Vienes para equiparte, para poder ir con otros y animar y consolar y llevar salvación y exhortarlos, a instruirles. Y esa es la razón por la cual estamos aquí y por la que formamos parte de un cuerpo. Y Pablo dice, por esa gracia, Dios también me hizo ministro. Dice, por el don, por el regalo de esta gracia inmerecida que me ha sido dada según la operación de su poder. Ahora, en el verso 8, Pablo está resaltando una realidad. Pablo dice, me la dio a mí, que soy el más chico, el menos merecedor de ello. Y tú sabes que Pablo continuamente veía su llamado como algo extraordinario. ¿Por qué? Porque él había sido perseguidor de la iglesia. De tal manera que Pablo siempre se veía a sí mismo como alguien que no era digno. Ahora, definitivamente no es digno, pero Pablo usaba su pasado para mostrar el tamaño de la gracia de Dios cuando decía: a mí que era perseguidor de la iglesia, Dios me perdonó, y no solamente me perdonó, me puso como apóstol. Si vas a 1 de Timoteo, este es uno de mis pasajes favoritos. 1 de Timoteo capítulo 1, verso 15. Ponlo por favor en NTV. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Te fijas, no vino a salvar a los buenos, vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Ese era el lema de Pablo. Pablo dice: a mí, que soy menos que el más pequeño. Ahora acuérdate, ¿sabes lo que significa el nombre de Pablo? Pequeño. Pablo aprovecha su nombre y dice: a mí, que soy menos que Pablo, menos que el más pequeño, a mí me hizo apóstol por su gracia. Y Pablo está enfatizando entonces el regalo de Dios al darle esta responsabilidad. Y dice allí, en el versículo 8, ¿cuál es esta gracia? Y la divide en tres partes. Quiero que veas esto. Son dos actividades que Dios le encomienda y un propósito para ello. Primero quiero que veas el primer propósito, es anunciar entre los gentiles el evangelio. Está en el verso 8. Dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Cuando tú pones inescrutables, si lo pones en NTV, por favor, verso 8, mira cómo lo traduce aquí: inagotables. Es decir, en Cristo, Pablo se le concedió este privilegio de hablarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que hay en Jesús. Cuando conoces cristianos que dicen que ya saben todo, cuando conoces a cristianos que dicen: no, yo no voy porque eso ya me lo sé, es que no han entendido quién es Cristo. Pablo dice: en Cristo tú puedes escarbar y rascar y sacar y sacar y sacar y sacar y sacar y nunca vas a terminar. Nunca vas a terminar porque los tesoros son inescrutables, son infinitos, no puedes acabártelos. Jesús está por encima de lo que tú y yo podamos pensar, entender. Y Pablo dice: tengo ese privilegio de hablar a los gentiles acerca de esta riqueza que hay en Jesús. De hecho, la palabra que usa cuando dice predicar el evangelio, la palabra es evangelizo. Y la palabra tiene que ver básicamente con anunciar buenas nuevas. Ahora, cuando tú piensas en el evangelio, y yo sé por qué, por lo menos a mí me pasó, a personas tú le puedes decir: ¿qué significa el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Y van a decir: ah, que Cristo murió por mí. Y eso es cierto, es parte del evangelio. Otro puede decir: ah, Cristo murió por mí para perdonar mis pecados. Eso es cierto, pero eso es parte del evangelio. Cristo no solamente perdonó nuestros pecados, o más bien, no solamente pagó por nuestros pecados, nos justifica delante del Padre. ¿Se acuerdan? ¿Saben lo que es la justificación, verdad? Nos pone en una relación correcta con Dios. Aunque somos pecadores, por medio de Cristo somos hechos justos, dice Pablo en Romanos 5, versículo 1. Somos hechos justos delante de Dios. No solamente nos justifica, nos redime. ¿Saben lo que significa, verdad? Ya nos ha hablado también varios acerca de la redención. Nos hace libres. Libres del poder del pecado, libres de la esclavitud del pecado, libres del juicio. Pero no solamente eso, nos pone como parte de la familia de Dios. Somos adoptados, somos aceptados en Él, somos amados, somos sentados en lugares celestiales, somos puestos como coherederos de Cristo. Entonces, cuando hablamos del evangelio, hablamos de cosas que son tesoros inagotables. Y Pablo dice: tengo ese privilegio, yo que soy el menos que el más pequeño, por la gracia de Dios me ha concedido eso. ¿Sabes? Y esto debería de animarte a ti como me anima a mí. Porque esa es la razón por la cual puedo pararme aquí y hablarte de estas cosas. No porque yo sea especial, sino porque también por la gracia de Dios puedo hacerlo. Y tú, al igual que yo y al igual que Pablo, tienes un llamado para anunciar. No necesariamente todos tenemos que ser predicadores, pero por eso estás en un cuerpo, y ahorita lo vamos a ver. Pablo veía ese privilegio de hablar de todas estas riquezas. Ahora, cuando Pablo evangelizaba, cuando Pablo anunciaba, ¿qué es lo que anunciaba? Dice aquí el verso 8, anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de ¿quién? Cristo. Entonces, cuando Pablo habla de anunciar el evangelio, está hablando que el énfasis, ¿quién debe ser? Cristo. Por eso hablamos que la predicación, cuando hablamos del evangelio, tiene que estar centrada en Cristo, no en ti, no en el hombre, no en el predicador, no en la cultura, es en Cristo, la fuente de todos los tesoros que tenemos. Entonces Pablo dice, tengo este privilegio y esta responsabilidad de anunciar estas riquezas, pero luego el énfasis cambia en el versículo 9. En el verso 9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Ahora, si pones en NTV, dice, ¿fui elegido para qué? Para explicarles a quiénes, a todos, el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. Entonces, una responsabilidad de Pablo era anunciar el evangelio de Cristo. Otro privilegio, otra responsabilidad era explicarle a todos el misterioso plan de Dios. Ahora, no sé si tú puedes ver el contraste. En el verso 8 dice que Pablo iba a anunciarles a quiénes. A los gentiles. ¿Y qué cosa les iba a anunciar? Los tesoros de Cristo. Pero después en el verso 9 dice que le va a explicar a quién. A todos, ¿qué cosa? El misterioso plan de Dios. Así que Pablo tenía estas dos responsabilidades y dice, ¿sabes qué? No solamente fui comisionado para predicarle a los gentiles, sino que también ahora estoy, y la palabra que se usa aquí es diferente, ya no es evangelizo, la palabra es fotizo. Fotizo, de donde viene la palabra foto, que significa luz, y básicamente es de traer iluminación, explicar el plan de Dios. ¿Se acuerdan? De hecho, el apóstol Pablo escribe en 2 Corintios, es otro de mis pasajes favoritos, acerca de la obra de Dios en los corazones. Dice en 2 Corintios capítulo 4, si lo puedes leer, poner por favor en el TV, en el versículo, ponlo del versículo 1, porque habla de lo que debe ser la predicación. Mira el verso 1, dice, por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencido. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Pablo está diciendo, mira, nosotros cuando les predicamos de esta manera. Verso 3. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Dice, si ustedes dicen que no entienden nada, ok, es porque no son salvos. Mira lo que dice allí. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Verso 5. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos, predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Entonces, si te fijas, dice Pablo, sabes que nosotros predicamos la palabra como es, pero si alguien dice, siente que hay un velo, es porque necesita la luz de Dios en su corazón. Es porque el Dios de este mundo ha cegado su entendimiento. Es porque necesitan que sea la revelación de Dios en el corazón que les permita ver la gloria de Cristo o la gloria de Dios en Cristo, literalmente lo que Pablo dice. Entonces Pablo dice, yo no solamente tengo la responsabilidad de hablarles de la buena nueva, tengo también la responsabilidad de explicarles el plan de Dios, este misterioso plan de Dios. Salud. Ahora, Pablo sabe que es Dios el que opera en los corazones para que los hombres podamos ver la gloria de Cristo. Y Pablo dice, tengo este llamado y hay una razón para ello. ¿Para qué Dios le encargó a Pablo la predicación y el explicar el misterio? Quiero que veas el tercer punto. Es mostrar, el propósito de esto es mostrar la multiforme sabiduría de Dios. Dice el versículo, si regresas ahí al capítulo 3, dice el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y quiero que veas esto, porque lo vimos cuando llevamos el curso de Iglesia 101. El centro de esta digresión, de esta conversación de Pablo, es la iglesia. Y Pablo dice, aunque yo tengo el ministerio, la responsabilidad de hablarle directamente a los hombres, indirectamente le estamos hablando a los seres celestiales. Mira cómo se quedaron, ¿no? Así como. Estamos a través, Pablo dice, a través de la iglesia estamos predicando a ángeles y demonios y seres celestiales en general. Dice, pon por favor la NTV, el verso 10, digo, no cambia tanto, pero el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Dios le está enseñando a los ángeles, ¿cuál es el medio? La iglesia, tú y yo. Lo que Dios está haciendo en la iglesia está dando un mensaje a los ángeles. Ahora, quiero que veas algo. Cuando Pablo habla acerca de los misterios también, allí en Primera de Corintios habla de este misterio también. Si vas a Primera de Corintios al capítulo 1, por favor. Dice allí en el versículo 1. Habla acerca de la sabiduría. Mira, primero dice en el capítulo 1, dice el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y lo que está diciendo primero es que las cosas espirituales de manera natural nadie las va a entender. Solamente por medio de Dios, de manera espiritual podemos entender estas verdades. Pero luego tenemos aquí también, dice en el versículo 6. Si lo puedes poner en NTV, por favor. Dice, eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Dale, perdón, es 2:6. 2:6. Sin embargo, Cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. Verso 7. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes de que comenzara el mundo. Verso 8. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. Ahora, quiero que, tomando este pasaje, pienses en esto. Cuando Jesús vino al mundo, tú ves en Mateo, lo vimos en Mateo 4, que Satanás va y tienta a Jesús. Pero tú ves que previo al capítulo 4, Satanás trató de matar a Jesús. Lo ves con Herodes persiguiendo al niño, trayendo esa masacre, después de que los magos del oriente fueron y dieron aviso de que había nacido el Mesías. Así de que tú ves que hay un plan de parte de Satanás para matar a Jesús. ¿Qué sucede? Que cuando por fin matan a Jesús, Jesús es sepultado, Satanás hace fiesta, todos están contentos, mataron tanto judíos, los líderes romanos, dice que incluso se unen contra Jesús, Satanás y todos dicen, por fin nos deshicimos de esta piedrita en el zapato. Y 3 días después Jesús se levanta de la tumba, asciende al cielo y es sentado a la diestra del Padre. Y Pablo dice, si estos reyes, si estas autoridades hubieran entendido el plan de Dios, no hubieran matado a Jesús. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no muere? No hay redención. Así de que, como dijo Pedro, los hombres, por el determinado consejo de Dios, mataron a Jesús crucificándole. ¿Qué quiso decir Pedro? Estaban cumpliendo el plan de Dios sin saberlo. Y lo que dice aquí Pablo en el capítulo 3 de Efesios es, a través de la iglesia, el mundo angélico, el cosmos, está viendo, dice allí, la multiforme. La palabra que usa es multicolor. De hecho, la misma palabra la usan para aplicarla en la traducción griega al manto de José. ¿Te acuerdas? El manto de José que le regalan es de muchos colores. Y lo que está diciendo es que a través de la iglesia, Dios está tejiendo un tapiz, una alfombra con diferentes colores, griegos, judíos, mexas, de Hermosillo, de Benjamín Gil, de diferentes lugares. Y los ángeles están viendo asombrados lo que Dios está haciendo. Aunque a ti no te cause asombro. Mira lo que dice Primera de Pedro. Si lo puedes poner también en el TV, ya sabes. Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 10. ¿Lo tienes en el TV? Dice, incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Pedro le está diciendo a la iglesia. Se preguntaban los profetas en el Antiguo Testamento, dice, ¿a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que vendría después? Verso 12. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Dios a través de la iglesia tiene expectantes aún a los ángeles. Y si no te das cuenta, lo que está diciendo es que la iglesia es el plan de Dios. La iglesia que a lo mejor muchas personas desprecian, porque con justa razón pueden hablar cosas de la iglesia. A final de cuentas, nosotros, los miembros de la iglesia, somos hombres. Hay historias que son tristísimas de personas que se han aprovechado de estar en la iglesia para cometer todo tipo de fechorías. Eso es cierto. No podemos negar eso. Y muchas personas, por lo mismo, tienden a generalizar y a despreciar a la iglesia. E incluso muchos cristianos tienden a despreciar a la iglesia porque no cumple sus expectativas personales. Pero lo que podemos ver aquí es que la iglesia siempre ha sido el plan A, el plan de Dios, para enseñar incluso a los ángeles. Cuando hablamos de la vida cristiana, familia, esto es bien importante porque usualmente podemos ver la vida cristiana de una perspectiva personal, bien, bien exclusiva, es decir, Dios murió por mí para salvarme de mis pecados. Eso es cierto, en un nivel, pero el plan de Dios nunca fuiste tú. El plan de Dios fue la iglesia. Y por eso es importante que tú seas parte de la iglesia. Porque esa es la manera en que Dios está mostrando su gloria. Quitando enemistades, quitando barreras raciales, decíamos, económicas, culturales, deportivas, todo tipo de división es quitada por medio de Cristo. Y Dios está haciendo ahora un cuerpo, un solo cuerpo, porque la iglesia es el plan de Dios. Ahora, la otra cosa que puedes ver es que Cristo no solamente murió, es decir, la iglesia no solamente es el plan de Dios, sino que la iglesia está en el centro del evangelio, porque cuando el evangelio es predicado, como decíamos ahorita, no solamente es para perdón de pecados, es para que ahora formes parte del cuerpo, para que seas un miembro. Esa es la única membresía real que hay, la iglesia. Yo tenía mi credencial de miembro de Videocentro. Ya no existe Videocentro, pero pagaba para ser miembro. La iglesia no tienes que pagar, tienes que creer. Y esto es importante porque a veces las personas fuera de la iglesia piensan que la iglesia es como una institución de gobierno. Y hay personas que dicen, de repente, y esto es real, hay personas que llaman y dicen, queremos un pastor para un velorio. ¿Usted hace funerales? Y yo, pues sí. Ah, ¿puede venir? ¿Va a alguna iglesia? No. ¿Y por qué quiere un pastor? Es que estamos aquí solos y queremos un pastor. Pues si quieres, pues voy. Pero no es el ministerio de la iglesia tener servicios funerarios. ¿Estamos de acuerdo? O personas llegan y queremos que nos case. Ok. ¿Van a alguna iglesia? No. ¿Crees en Jesucristo? No. Pues no casamos gente que no crea en la iglesia y en Jesús. O sea, ¿cuál es el sentido? A veces pensamos así. ¿Crees en la Biblia? No, pero tengo muchos amigos y se siente bien, entonces pues voy a la iglesia. No eres parte de la iglesia. No eres parte de la iglesia por asistir a un lugar físico, porque el lugar físico no es la iglesia. La iglesia son los miembros cuando se juntan por medio de Jesús, cuando forman parte del cuerpo. Así que tú y yo tenemos que entender eso. La iglesia no solamente es el plan de Dios, sino que está en el centro de la proclamación del evangelio. No proclamamos el evangelio y decimos que el Señor te salve y Dios te bendiga, haz tu vida y a ver si nos vemos luego. No, es Jesús dijo, hagan discípulos, bautícenlos, enséñeles que guarden todas estas cosas. Ese es el llamado que tenemos como discípulos para ser discípulos. Y número 3, la iglesia está en el centro, no solamente del evangelio, sino de la vida cristiana. Ayer podíamos haber predicado y decir, señores, pues ya terminamos, gracias por asistir, ya nos vamos. Pero no, ¿qué pasó? Hay comida. Está en el centro del compañerismo cristiano la comida. Pero no es la razón por la que nos quedamos, es porque la iglesia está en el centro de la vida cristiana. No puedes decir que vives la vida cristiana si no estás en la iglesia. No, yo amo al Señor, me caen gordos los cristianos, yo y Él estamos bien, yo en mi casa oro, leo la Biblia y canto canciones también. No estás viviendo como cristiano. Lo primero que tú ves en el libro de los Hechos, capítulo 2, viene el Espíritu Santo, Pedro predica, la gente cree y inmediatamente se juntan a comer. ¿Ves que partían el pan en las casas, cantaban y perseveraban las oraciones? Entonces, la vida cristiana fuera de la iglesia no es tal. Vas a encontrar, y hemos dicho muchas veces esto, los imperativos en el Nuevo Testamento son en plural. Confiesen los pecados unos a otros, soportense unos a otros, sobrelleven las cargas unos a los otros, oren unos por los otros. Todos son en plural. No dice, lleva tus cargas tú solo y ora por ti mismo. No. Siempre está hablando de la comunidad. Ese es el plan de Dios. Así que Pablo se sale un poquito del tema, pero lo que quiere mostrar es que es el centro, el plan de Dios y una necesidad para vivir una verdadera vida cristiana, la iglesia. Y ese es el misterio que estuvo oculto, pero que fue revelado por la gracia de Dios a Pablo y que por la gracia de Dios también fue entregada esta responsabilidad a Pablo. Pablo decía, por gracia recibí esto, son las riquezas inescrutables de Cristo, no puedo quedarme callado, tengo que compartirlo con los demás. Y eso es lo que tú y yo deberíamos de hacer también. ¿Estás de acuerdo? Ponte de pie, pues, por favor. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por estos tesoros, Señor, infinitos que tenemos en Jesús. Gracias porque podemos ver que el Evangelio no solamente es que tú nos perdonas y nos abandonas a nuestra suerte. No, Señor, tú nos perdonas, nos pones en una relación correcta contigo, nos das acceso a tu presencia. Eso es algo que cada uno de aquellos que ha recibido a Jesús tiene como garantía. Acceso a tu presencia, Señor. Ya no necesitamos un mediador humano porque tenemos a Jesús. No necesitamos un sacerdote humano que ofrezca sacrificios por nosotros porque Jesús no solamente es nuestro sacerdote, sino Él fue el sacrificio y Él fue el templo. Ahora nosotros somos el templo y ahora nosotros podemos ofrecerte sacrificios de adoración. Podemos, como dice Pablo en Romanos 1, podemos ofrecer todo nuestro ser voluntariamente todos los días en respuesta a todo lo que tú has hecho, Señor, por gracia. Padre, gracias, Señor, por revelarnos este misterio. Abre nuestros ojos. Abre nuestro corazón, Señor, para que podamos asombrarnos, que no nos acostumbremos, que no demos por sentadas las cosas, sino que cada día podamos escudriñar y darnos cuenta, Señor, de que nunca podremos agotar los tesoros que hay en Cristo Jesús. Señor, gracias por llamarnos, al igual que Pablo, sabemos que es por gracia. Pero también, Padre, te pedimos que nos des conciencia de esta responsabilidad que tenemos. Tú nos has revelado, como a Pablo, este misterio, pero nos has dado, como a Pablo, una responsabilidad, la de predicar, la de compartir con otros de este tesoro que hemos encontrado en Jesús. Danos un corazón, Señor, obediente, y que podamos no solamente adorarte aquí cuando nos reunimos, sino adorarte en todo lugar y ver ese llamado que nos has hecho, Señor, en todo tiempo, Padre. Que podamos ser discípulos haciendo discípulos. Y que todo sea para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.